to the land of sleep, but then I go. I'm gonna take my shoes off the door. I'm gonna go where dreams like rivers flow. Whoa, when the alarm goes off, I just won't know. Won't you come with me? Won't you before they're gone in the morning? I wanna know why they're gone in the morning. I feel alone when they're gone in the morning. I wanna know why they're gone in the morning. I'm gonna master all kinds of kung fu. I'm gonna live inside a tiny zoo.
Bueno, pues vamos poco a poco entrando ya en tiempo de tertulia para recibir ya a nuestros invitados e invitada. María Silvestre, ¿cómo estás, María? Vale, pues bien. Ah, bueno, se nos ha ido Miquel Ruiz entonces, porque a María creo que la ha escuchado. María, ¿cómo estás?
Sí, sí, oía un ruido de fondo de un teléfono que se colgaba, pero yo estoy aquí.
Vale, vale, pues vamos a recuperar enseguida a Miquel Ruiz, enseguida estará con nosotros también Xavier Ayerdi, en este tiempo de tertulia en el que invitamos, como siempre, a los oyentes a que participen con nosotros, ¿no? Que nos vayan dejando sus comentarios en el día de hoy. Bueno, pues un viernes que viene también marcado, caracterizado por unas cuantas noticias, yo creo que podríamos denominar interesantes. Miquel, ¿cómo estás? Miquel, ¿qué tal andas?
Uno, bien, bien.
Como siempre con energía, ya te noto.
Bueno, es que me miras, me oyes con buenos ojos, con buenos oídos.
Será eso, además, será eso, sí. Será eso. Bueno, pues sí, vamos recibiendo ya, y ahora enseguida ya se incorpora también, ya le tenemos por aquí a Xavier Ayerdi, así que lo incorporamos a la tertulia. Lo mismo que a los oyentes, a los que a través del 6... ¿Qué tal, Xavier Ayerdi? ¿Cómo estás?
Muy bien.
Muy bien, ¿no? Vale, perfecto. Bueno, a los oyentes, 688-88-77-88, para que dejen sus comentarios en el día de hoy. Bueno, pues vamos a entrar por algunas de las noticias. Bueno, hay algunas, a mí hay algunas que me resultan ya hasta curiosas. ¿Qué queréis que os diga? Ya me resultan curiosísimas. Te ríes, ya te vas riendo ya.
No sé por dónde vas a salir.
No, a ver. Hay una reforma que han hecho ya Partido Popular y el Partido Socialista. Y el gobierno, vamos, que han hecho una reforma para renovar los órganos que no son el Consejo General del Poder Judicial, pero son los que quedaban pendientes. O sea, que llevaban un montón de tiempo, que no eran capaces de ponerse de acuerdo, y yo creo que fue en una hora, tomándose un café, donde pim, pum, ya está resuelto todo. Y dices, pero esto es normal, y encima luego prescinden de todos los demás. No hay debate. Es una cosa curiosa.
No tenía solución. No tiene solución, nada. No es problema lo que no tiene solución. Entonces, pues bueno, pues al final se juntan, habrán dicho tres para ti, tres para mí. Todavía nada, no han puesto ni los nombres. Y luego dicen, pues... Luego, sobre eso quieren articular todo un discurso sobre las negociaciones, sobre las dificultades. La prensa sigue. Es que hoy he escuchado una cosa muy salada en un medio de comunicación hace una hora y media, así, ¿no? Hablando de poniendo a caldo a lo que han hecho. Y dices, pero si tú normalmente como prensa participas en esta película, ¿no? Digo, a Radio Popular, R. Ratia, gracias a, no sé, a Dios, a que es de la iglesia o a lo que sea, pues, no participan en estas cosas, ¿no? Pero resulta que los grandes medios pues juegan a este juego de supuestas dificultades, supuestas, cuando saben que en el fondo, pues bueno, lo van a seguir repartiendo. Luego el tema será si cada uno de los partidos o no, pues tiene que meter alguna cuota en el constitucional de los catalanes y los vascos, alguna cuota de Podemos, no, pero es un circo. La política es un circo necesario.
Necesario, eso sí, eso hay que recordarlo, es necesario. Bueno, es María, Miquel.
Yo creo que responde, sí, como decía Xavier, a este circo necesario, pero también a un cambio, ¿no?, en la postura del Partido Popular, que yo creo que en este momento interpreta que seguir con un bloqueo tan mayoritario a todas las reformas, que además son constitucionales, pues bueno, puede ser algo que luego se le eche en cara y que no pueda, ¿no?, argumentar o defender. Pues deja de un lado el Consejo General del Poder Judicial, que yo creo que es pues la línea bonita del acuerdo, sobre la que todavía no hay acuerdo y donde, ¿no?, la sociedad por lo menos tenemos el sentir o la percepción de que ahí sí hay un gran empeño por parte de los grandes partidos políticos o de los partidos en general de tener un consejo que sea más próximo a sus ideas políticas que lo contrario, y ahí el Partido Popular en su empeño por no cambiarlo, ¿no?, parece estar pues apoyando esta tesis, pero bueno, han acordado que va a haber acuerdo y en otras cuestiones en las que el Partido Popular estaba haciendo un frente, un bloqueo, un no es no, pues bueno, cambia de postura y creo que es algo que le beneficia políticamente porque sigue manteniendo esa postura de bloqueo con el Consejo General del Poder Judicial y aligera o permite un acuerdo que ha sido sencillísimo con otros cargos, ¿no?
Miquel.
Sí, a ver, bueno, yo primero estoy sobrecogido con mis dos eminentes sociólogos aquí, que además me alegro mucho de coincidir con Xavier, que hacía aspaldico. ¿Cuánto tiempo, Xavier?
Efectivamente, Miquel.
Que no coincidió, con María he coincidido una vez más, pero contigo me alegra muchísimo coincidir. Bueno, pues yo coincido con las dos cosas. Por una parte, ese circo necesario, que es la política, y que además cada vez es más circo, a mí me gusta más cuando llegan a acuerdos que cuando dan esos espectáculos de confrontación mal educada en cantidad de ocasiones, ¿no? Y en ese sentido, bueno, pues a mí sí me parece que para el conjunto del país es mejor que se lleguen a acuerdos y, como dice María, pues queda pendiente el Consejo General del Poder Judicial, que este también sería muy deseable que actuaran con el mismo criterio con el cual han desbloqueado esto tan rápido, ¿no? Y que bueno, pues al final también, si no se hace, es por todos esos intereses que están detrás, que ponía manifiesto Xavier, ¿no?
Mira, y sobre todo porque me imagino que en el Consejo General del Poder Judicial es donde realmente se corta el bacalao. Se corta el bacalao de la correlación de fuerzas de las diferentes tendencias en el Poder Judicial, ¿no? Que es al final, pues bueno, pues una lucha de posiciones muy profunda, donde tenemos una carrera judicial muy conservadora, muy mediatizada y muy permeada por corrientes ideológico-religiosas, por, digamos, una conservadurización creciente. Entonces, ¿para qué voy a renovar algo que, llegado el caso, en un momento determinado, si yo ganase las elecciones, podría manejar a mi antojo, ¿no? Yo, lo que dice María, pues igual tiene un puntito de mucha verdad en el sentido de decir, bueno, pues no parece que en el corto plazo pueda haber un cambio de gobierno. Si el PSOE mantiene su coalición de gobierno, pues al final voy a tener que esperar, porque la única opción que tiene a día de hoy, salvo que sea el pacto, la Grossen Coalition que practicaba en Alemania entre conservadores y socialdemócratas, salvo eso, pues y eso no parece probable en España, dada la correlación de fuerzas, aunque nunca se sabe, si hay que salvar España en último segundo, pues también igual se podría montar una película de esas, ¿no? Pero quiero decir que me imagino que se habrán dado cuenta que ahora igual, pues sí, les conviene hacer un pequeño cambio, no mostrarse inflexibles, ¿no? Y parecer como que son pues gente muy generosa cambiando cuando es un buen momento antes de que luego pues se les toza también a ellos la situación.
Bueno, de todas formas, fíjate con qué naturalidad estamos hablando. Porque realmente, después de lo que decimos, ¿alguien se cree lo de la independencia del Poder Judicial?
Yo no, desde luego.
Lo digo, ¿no? Porque hoy mismo, por ejemplo, yo leía el titular de un diario y decía: el acuerdo mete presión al PSOE para reformar el Poder Judicial si quiere controlar el Tribunal Constitucional en 2022. O sea, aquí estamos hablando de controles políticos sobre los tribunales con una naturalidad. A ver, que está bien lo de la transparencia, ¿eh? Pero claro, es que luego, o sea, aquí se rasgan los vestidos diciendo que tiene que haber independencia judicial y no sé cuántas cosas más.
O sea, ¿eso cómo lo garantizas? Yo la propuesta que tiene el Partido Popular de que sea el propio órgano el que se elija a sí mismo, creo que tampoco garantiza su independencia, porque como antes estaba comentando Xavier, es decir, en la judicatura existen diferentes corrientes, diferentes asociaciones, diferentes percepciones de cómo o no interpretar la justicia y aplicarla. Y es cierto que es un poder, que es un contrapoder y que es verdad que tiene mucho que ver o tiene relación con el Tribunal Constitucional. Y teniendo en cuenta que en los últimos años estamos observando cómo la política cada vez judicializa más las decisiones que tiene que tomar en el ámbito político, y como no las toma porque es incapaz de hacerlo, bien porque no puede hablar con el otro, no puede negociar, o porque se niega a abordar un problema y se lo traslada a los jueces, ¿no? Lo hemos visto en la pandemia, lo hemos visto en el conflicto en Cataluña, ¿no? Entonces, claro, cada vez tiene más poder la judicatura, y es cierto que si tú participas de la elección de Quinco por el Consejo General del Poder Judicial, tienes más vínculos o más posibilidades de influir sobre sus decisiones. Pero la elección del órgano por sí mismo no garantiza su independencia, porque su composición vuelve a estar integrada por personas que tienen un marcado carácter ideológico y que tienen vínculos con las personas que están ejerciendo el poder en el Ejecutivo o que participan del Legislativo. Entonces, no digo que sea una entelequia la división de poderes, pero no es algo perfecto, ¿no? Como de laboratorio. Es decir, es una buena idea de la Ilustración, pero está claro que no es factible plantearlo de forma absoluta. Entonces hay que crear, pues bueno, los mecanismos que permitan, como decía Escoldo, la máxima transparencia posible y que las decisiones se adopten, pues bueno, teniendo en cuenta esa diversidad de pensamiento. En un órgano que se elige por sí mismo está mucho más alejado de la representatividad que un órgano que eligen quienes han sido elegidos en una votación. Entonces yo creo que también hay que buscar, ¿no?, ese equilibrio y ver la y deberían estar hablando y negociando de cómo abordar esta cuestión para que fuera lo más justa, equitativa y representativa posible.
Sí, Miquel.
Sí, bueno, pues yo comparto eso, ¿no? A ver, pero dicho eso, de que hay que buscar las fórmulas y las formas para hacer que las cosas sean lo más auténticas posibles, en este mundo independiente no hay nada. O sea, todos somos interdependientes, y todo es interdependiente. Y sabemos que los intereses, pues, económicos, políticos, culturales, están ahí siempre detrás de los órganos y las personas que representan esos órganos, ¿no? Con todo y con ello, yo quiero pensar que, bueno, pues yo quiero pensar que los jueces tampoco son marionetas, que se les maneja impunemente, o al menos los jueces no son más marionetas que los periodistas o que, bueno, o que cualquier otra actividad, ¿eh? Entonces yo creo que el derecho tiene su, bueno, pues su metodología, tiene sus procesos, y de alguna manera, pues también habrá de todo, ¿no? Habrá en las decisiones que se toman, habrá de todo. Habrá quien actúe con más autenticidad, habrá quien se deje presionar con más facilidad que otros, eso es evidente también, ¿no? Pero bueno, yo también en eso quiero decir que lo que acabo de decir, ¿no? Que la justicia tampoco es, bueno, tan líquida, ¿no? Creo que tiene también su, como todo en la vida, pues sus luces y sus sombras, ¿no? Y dicho eso, pues efectivamente, yo creo que ya la escenificación del intento del control del Poder Judicial por parte de los políticos, que es, pues eso, que es un poco obsceno, y que lo de, por ejemplo, la representatividad, pues es una falacia, y son de esos lenguajes que quieren ser titulares, que impacten en la gente para atraer votos, en definitiva, ¿no? Buscan un poco tocar las emociones de la gente para tratar de que caiga bien lo que yo estoy diciendo a la gente y contentar a mi electorado y atraer a otros, si es que puedo, a mi electorado, ¿no? Pero y eso hay que ser conscientes de ello. Entonces eso es más una pose y una táctica que un mensaje auténtico, ¿no?
Bueno, pues sí, eso es lo que ahora mismo nos encontramos. Dicen algunos oyentes, dice, yo declaro que la justicia no es otra cosa que la conveniencia de los más fuertes. Platón, es Platón.
La cita bien, de pero Platón. Son dos niveles, yo creo, diferentes, ¿no? Eso puede ser cierto, evidentemente, y a ver, está clarísimo, ¿no? Que la justicia puede estar absolutamente supeditada y normalmente está supeditada. Lo que pasa es que en este caso, en lo que decía Miquel, pues que no son más independientes otros sectores que los jueces. Lo para que los jueces están en un lugar demasiado estratégico y me da la sensación que entre partidos jueces, por las afinidades que puede haber, sí se están dirimiendo algunas de las cuestiones que parecen bastante graves, ¿no? dentro de la dinámica del Estado. Y a mí, por ejemplo, pues todo el papel de que se personaliza la figura del Lesmes y tal, pues, hombre, da mucho que pensar de cómo en un momento determinado se va un poquito más allá de lo que simplemente puede ser la representatividad o puede ser la representación o la proporcionalidad, ¿no? O sea, yo ahí sí pienso que algo sucede para que en el Consejo General del Poder Judicial las cosas no se lleguen a acuerdos, y yo creo que al final muchas de las cuestiones que deberían dirimirse igual de otra forma se están dirimiendo ahí y se están decidiendo. A mí ahí es la parte que me preocupa, no el ser o tener una inocencia de pensar, no, son independientes y tal. No, ese es el relato que se hace, de la misma forma que entre el Ejecutivo y el Legislativo, pues bueno, pues hay muchas tiranteces, pero lo que es también estéticamente genial es que una cuestión que debería elegir el Parlamento, o debería, por lo menos en sede parlamentaria, para decir esto, al final se le llama por teléfono uno del PSOE a uno del PP o viceversa, y eso, en una tarde, mientras tomamos una cervecita, pues se dice, bueno, ¿qué? Entonces quedamos como estábamos, tres para ti y tres para mí. Pues es un poquito feo, ¿no? Porque podían montar una comisión, representar el papel, no sé.
Bueno, pues la verdad es que es una...
es muy llamativo, siguiendo, abundando un poco en lo que dices, a ver. O sea, el día 12 no se miran ni se rozan, y el día 13 se dan la mano, ¿no? Hacía muchísimo tiempo que no se daba la mano, ¿no?
Bueno, estas cosas pasan, ya sabes. Yo muchas veces me he cabreado mucho porque llegan las formaciones políticas, por ejemplo, a la tribuna, se tiran de los pelos, se dicen barbaridades, sí. Y luego, claro, la ciudadanía coge un cabreo monumental, los que están enconados se enconan más todavía y discuten en toda la semana en la taberna, casi casi como si fuera esto un partido de fútbol. Ya pasa un partido de fútbol, pero ellos se van de comida, ¿eh?
Claro, ellos comen, hombre, ya lo creo. Cuentan chistes.
Sí, cuentan chistes, y ya con naturalidad en el bar del Congreso, o sea, que es así. Dice, el problema que veo en la llamada justicia, dice un oyente, es que nadie creemos en la que se aplica en este país. Dice, la política se mete en la justicia, los jueces han decidido hacer política, se pregunta este oyente. Luego también hay quien dice, por ejemplo, que no querer pensar y analizar sobre algo no es saludable. Quien así lo practica está perjudicando seriamente el bien común y, por ende, el suyo propio. Otros dicen, entre otras cuestiones, que la justicia se ríe, dice jaja, dice, eso es un traje a medida hecha para el poder. Algún día te voy a dar prueba de ello implicados, dice el Correo, el Atleti y la Diputación, dice este oyente. Bueno, lo apunta por ahí, pues a ver, esperamos las pruebas. Todo esto no es serio. Parece un reparto de cromos, de vergüenza, como nos utilizan y nos manipulan. Bueno, pues eso es lo que nos cuentan los oyentes. Hacemos un paréntesis y continuamos.
Radio Popular, Herri Irratia.
Dedicarte, por fin, a lo que siempre has querido. Proveedores, maquinaria, buscar clientes, sacar adelante ese proyecto. Diseño, presupuestos, presentaciones, ponerte a prueba. Entrenamiento, sufrir, más entrenamientos. Porque los sueños pueden ser agotadores. Suite Deluxe, donde descansan tus sueños.
Gertu ezagutzen alduzu. Bilboko tokiko merkataritzaren aplikazioa da. Deskargatu Gertu Google Playtik eta hurbilen dituzun denden eskaintza promozio eta ekitaldiez gozatu. Klik bakarrean zure denda gogokoenak momentuko eskaintza eta aukera desberdinak ezagutuko dituzu. Deskargatu Gertu aplikazioa. Hemengo merkataritzan erosi, Bilbao dendaken erosi.
Cabú, en Arte Calle 31 Casco Viejo, la tienda más chula y ecológica para todo lo relacionado con el embarazo y la crianza. Disfruta de la nueva temporada en Cabú. Abrigos de porteo, juguetes ecológicos y apúntate a los talleres. Síguenos en Instagram, Facebook y cabobilbao.com.
Limpieza de chimeneas José Manuel está formada por un equipo profesional en la limpieza, reparaciones, salida de humos e instalación de todo tipo de chimeneas de hogar, cumpliendo todos los requisitos de seguridad y convivencia. Para que la chimenea de tu casa tenga la máxima garantía antes de la llegada del frío, confía en la limpieza de chimeneas José Manuel. Servicio para toda Vizcaya. Teléfono 94 468 2956.
A Arteaberri Obras, rehabilitación integral de edificios, impermeabilización y reparación de fachadas, cubiertas, tejados y de interiores. Sello de confianza 2021 y certificado ISO 9001. Arteaberri Obras ofrece hasta 10 años de garantía. Informes en el 94-463-2909 y en arteaberri.net.
Egunon Vizcaya.
Bueno, os voy a hacer también alguna pregunta. Hace un instante acabo de estar hablando con Garriña Aramburu del sindicato LAB. El sindicato LAB y el sindicato ELA están haciendo una reflexión sobre una posible huelga general. ¿Creéis vosotros que en este momento hay datos objetivos como para convocar una huelga de esas características y que tenga, bueno, pues un nivel de impacto como se supone que debería tenerlo? Lo dejo ahí la pregunta.
Te agradezco.
La pregunta es de nota.
Sí, sí. Pues no tengo ningún criterio para tener una opinión muy fundada, pero a simple vista diría que no. O sea, que no hay condiciones o no hay un problema específico muy grande para generar, o sea, para...
Porque se habla de forzar, por ejemplo, al gobierno central a que acelere en la reforma laboral, por poner un ejemplo, y se sigue hablando pues de la precarización, que yo creo que son palabras, por cierto, que lo de la precarización, luego si queréis entramos en otro debate, porque yo creo que detrás de las palabras al final ya nos perdemos, ¿no? Nos hemos socializado tanto, esto de precarización del empleo, que además ya no hablamos de los trabajadores pobres, ¿no?
Hombre, yo en principio si fuera, no sé, o probablemente se justificará desde una defensa pública, ¿no?, de la enseñanza, desde una defensa de la enseñanza pública, desde el refuerzo, etcétera, etcétera, pues sí me parece que puede haber elementos que puedan ser objeto de negociación y objeto serio para sentarse y debatir, ¿no? Además, en una época en la que el número de aulas está desapareciendo, se nota una baja pues por la parte inferior de toda la estructura de edad. Entonces, eso sí, yo imagino que también habrá, pues puede haber intereses cruzados. También se está hablando estos días del acuerdo que el PNV y PNV Bildu pueden hacer en torno a la euskera y a la esto. Entonces, yo sí creo que hay unos temas que son objeto de debate serio, ¿no? También está el tema de la segregación, está el tema de que planteó Paco Luna, que es un tipo muy interesante, que ha estado al frente del sistema de evaluación del sistema vasco y que hablaba de, bueno, del modelo de en determinadas circunstancias que es generadora de fracaso, etcétera. O sea, yo creo que temas hay bastantes para sentarse en una mesa y darle unas vueltas, además unas vueltas tranquilas, lo que pasa que en este país es muy difícil dar una vuelta tranquila a nada, porque si metes el euskera en la mesa ya salta por los aires el debate, ¿no? Pero no estaría mal que se debatieran de esas cosas, y si va a ser para fortalecer eso, pues ni tan mal. Si va a ser simplemente para hacer una demostración de fuerza de que aquí estamos nosotros y tenemos una fuerza y vamos a condicionar todos los procesos futuros, pues también hay otro tema sobre los perfiles, otro debate por ahí que también es interesante. Bueno, pues temas sí hay.
O sea, temas tenemos.
Temas tenemos, pero no sé si esos son los que se van a enfocar o van a ser el objeto del debate.
Sí. María, Miguel.
A ver, yo creo que temas, por supuesto que hay, ¿no? Que vivimos una sociedad imperfecta. La cuestión es si está justificada una huelga general por parte de, ¿no?, de la ILAP, y mi respuesta es no. Yo creo que el primer paso es sentarse a una mesa, como decía Xavier. Claro que tenemos un montón de temas que abordar, y si nos ceñimos al ámbito del empleo, el tema de la precariedad de tener empleo, el tema de la tasa de paro de las personas más jóvenes, el tema de que hay muchas personas que el empleo no les permite sobrevivir a final de mes, que estamos creando una sociedad sumamente desigual, ¿no?, en la que el empleo ya no es garantía de inserción e integración, y qué papel juegan las rentas de inserción o la posible renta básica. Es decir, hay muchos temas que abordar para resolver problemas que están ahí, que son ciertos y que afectan a la ciudadanía, a las personas y a las familias, ¿no? pero no pasan por una huelga general si previamente no hay un intento de negociar sentados alrededor de una mesa. Y en este país no se sientan todos los sindicatos con el poder político hace mucho tiempo, ¿no? Entonces yo creo que están jugando a hacer política y están jugando a tener un papel en esa política, ¿no? Un rol que yo creo que se lo están llevando al ámbito de la mera reivindicación, más bien panfletaria que efectiva, y abanderar la bandera de la huelga general. Es decir, que yo respeto la medida de la huelga porque creo que es una medida de presión muy potente, pero claro, siempre y cuando detrás tenga una agenda y una serie de peticiones que sean factibles de ejecutar en el momento después de esa huelga, ¿no? Y ahora mismo, en la situación que estamos viviendo, pues yo no entiendo el argumento de la huelga general por parte de los sindicatos. Más entendería que estuvieran más favorables a reunirse con otros sindicatos y con la fuerza política y a negociar, abanderar, discutir, reflexionar sobre problemas que son problemas reales y que están afectando a la vida de muchísimas personas.
Miquel. Sí, yo comparto que temas para negociar y para la negociación, pues hay múltiples temas y que evidentemente eso es algo que se debe hacer, ¿no? Permanentemente. Ahora, un momento para decir una huelga general, pues no. Me pilla de sorpresa también, ¿no? A ver, no me pilla de sorpresa porque los sindicatos a nivel estatal en estos momentos tienen su fuerza y su influencia y salen en la foto, ¿eh? Los sindicatos a nivel estatal están saliendo en la foto y el AILAB no está saliendo en la foto. Entonces yo creo que es eso, ¿no? Desde un análisis político, dicen en estos momentos también de alguna manera tenemos que estar aquí, ¿no? Y yo entiendo que una huelga general, plantearla, es exactamente en esa dirección, ¿no? De decir, oye, aquí estamos nosotros, ¿no?
Bueno, pues esta es la situación que ahora mismo tenemos. Ya veremos a ver lo que deciden los sindicatos, ¿no? Porque hablan de muchas cuestiones, reforma laboral, etcétera. Bueno, pues...
Ah, no, yo había entendido en educación.
No, perdón. Mira, en educación, por cierto, un oyente es muy crítico con los sindicatos. Dice que después de 49 años de vida laboral llega a la conclusión de que a los sindicatos les importa poco lo que les pasa a los trabajadores y que parte de las huelgas que convocan son más producto de su pérdida de protagonismo que lo reavivan a cuenta de los trabajadores. Es la percepción que tiene pues alguien que ha estado trabajando, ¿no? Dice, qué poco originales son estos sindicalistas, dice otro oyente. Y un oyente, por cierto, ya que has mencionado la educación, me metía un concepto también. No sé si tuvisteis la oportunidad de escuchar a Isabel Díaz Ayuso en la Comunidad de Madrid, en el Parlamento de Madrid. Dijo, no se puede regalar la educación a todo el mundo, no es sostenible. O sea, porque es más, era Vox la que le instaba a que se redujera precisamente el coste a las familias del servicio público de la educación. Y el concepto es que no se le puede regalar la educación a todo el mundo. Claro, hay un oyente aquí que pone el
grito... La mujer se ha olvidado de que la educación es un derecho, ¿no?
Fundamental.
Digo, que se le ha pasado por alto a la señora Ayuso.
Sí, pero bueno, pero mete un debate que es muy peligroso, ¿eh?, en este contexto.
No, por eso digo que se le ha olvidado que la educación es un derecho. No se le regala a nadie la educación.
Eso iba a decir, tiene derecho, que la educación no es un...
educación.
La educación no es un regalo, es un derecho. Entonces, en ese sentido, si alguien tendría que aportar algún plus económico al derecho a la educación, es quien tiene más medios económicos, ¿no? Pero esto es decir, sería ir contra la universalidad de los derechos y vamos, no entiendo yo muy bien esas declaraciones de Ayuso, habría que ver.
Pues por ahí parece que van las declaraciones de Ayuso, ¿no? O sea, la de limitar la universalidad de los derechos. Yo pienso que esta chica no solo es una maleducada, sino que además está reformulando toda la agenda que están planteando, digamos, de una forma burda todas las corrientes neoliberales. Y yo creo que además es de las que siente bastante poca vergüenza cuando dice este tipo de cosas, ¿no? O sea, lo hemos visto con el IMV, lo hemos visto con el bono que se les iba a dar a los 18 años, tal, que podía ser evidentemente electoralista, pero luego los comentarios que han hecho sobre ello han sido de juego de guardia. O sea,
hombre,
porque en el fondo, según Ayuso, según lo que dijo también casado, pues claro, cualquier forma de ayudar a la juventud y tal es desincentivar, o sea, es decir, que al final están con el programa conservador o neoconservador duro y cada vez lo están planteando más encima de la mesa.
Sí, mira, yo por ejemplo, es que dentro de las respuestas, para que no creáis que me va a quedar solamente con el titular, porque dentro de las respuestas que le dio a Rocío Monasterio es, hablamos de la Comunidad de Madrid, dijo además, que a ella le gustaría que la educación fuera gratuita para todo el mundo, como es la sanidad, que se come el 50% del presupuesto. Y dice, si el 50% del presupuesto se va a sanidad y el 50% se va a educación, dígame cómo va la gente al trabajo, cómo se desplaza o cómo se recogen las basuras. ¿O cómo hacemos residencias? Pues ya te quedas cuajado con esto. Dices, ah, vale, pues estupendo. ¿No? Estas son unas respuestas que da una presidenta de una comunidad. Que no, pero bueno, es que meten los debates muy peliagudos. Bueno, luego habría no, que luego habría populista. Que ver habría que ver dentro de la educación qué está sufragando también, por cierto.
No, sí. Es un discurso sumamente populista que simplifica el mensaje para hacerlo directo, creíble, eslogan. Y así poder venderlo. Entonces son mensajes simples, sumamente básicos, falsos, pero que calan, ¿no? Y que van creando pues un sentir y una afinidad por ese líder populista simplista. Yo, mira, más que de las declaraciones de Díaz Ayuso, a mí lo que más me representa, lo que ella viene a significar es su campaña electoral en la Asamblea de Madrid, cuando mandó las cartas de propaganda electoral a las casas y no había ni una palabra, ni un mensaje, ¿no? Solo su fotografía. O sea, eso ya dice muchísimo de qué representa Díaz Ayuso, ¿no? En la política. Es decir, que no hay mensaje. Cualquier cosa vale. Y es una frivolidad y es un populismo y es una falta de responsabilidad absoluta y es una falta de ideas, ideologías terribles, ¿no? Es el poder por el poder, ¿no? Y lo peor es que ese populismo, ese trampismo, pues bueno, electoralmente parece funcionar en un contexto de grandes incertidumbres, de grandes dudas, de grandes precariedades, donde como no hay un debate político profundo, pues triunfan los eslóganes y triunfan personajes en la política como Díaz Ayuso.
Miquel.
Bueno, a ver, yo creo que en la política tenemos muchos personajes para analizar. Uno de ellos es, exactamente, y no solo ella, porque efectivamente, a ver, antes hablamos de la técnica judicial, ¿no? De jurídica y cómo todo tiene su metodología y su técnica, y la política pues también, o sea, eso es evidente, o sea, cuando estamos asistiendo a, ahora mismo está saliendo Iván Redondo, ¿no? Con sus mensajes, o sea, cuando asistimos y un señor que se pone en el mercado otra vez, para mí está claramente lanzándole mensajes a Yolanda Díaz diciendo, oye, contrátame, que si me contratas a mí eres la siguiente presidenta del gobierno, ¿no? O sea, cuando estamos asistiendo a esto impasibles, pues claro que hay personajes como Díaz Ayuso que utilizan, pues bueno, pues tiene detrás a ese asesor, ¿no? El mar que le llamaban antes, que utilizan pues eso, los mensajes que, como decía María, ¿no? Que llegan a la gente, que en la gente desatan emociones, bueno, pues lo que se llama el populismo. Pero es que eso ahora mismo es lo que se está haciendo en política y por parte desde el punto de vista de la inmensa mayoría de los partidos. No voy a meter a todos, pero prácticamente todos, ¿no? Entonces, bueno, pues Díaz Ayuso es una de las políticas que está ahí en el escenario y que además con unos resultados pues francamente buenos, ¿no? Entonces, seguramente seguirá utilizando esas técnicas de comunicación, de llegar a la gente, porque le están dando buenos resultados, ¿no? Y luego también creo yo que, por eso, que la gente... primero con el voto, o sea, es decir, toda la gente que le ha votado. Y luego, pues también la gente que se mete tanto con Ayuso, pues le hacemos mucho la campaña. O sea, yo creo que se le hace mucho campaña.
Sí, yo incluso creo que de vez en cuando también le hago yo, sí. Le hago la ola porque hablo tantas veces de ella que ya estoy...
Claro.
Sí, 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 igual sí. Igual me estoy equivocando. Bueno, algún oyente que dice ¿por qué los medios de comunicación viven a rebufo de las ocurrencias de esta señora? Bueno, pues de vez en cuando es que nos llama la atención. Sí, ya sé que lo maneja muy bien Miguel Ángel Rodríguez y pretende eso, además. La derecha nos quiere tontos y analfabetos. Total, a ellos los títulos les llegan regalados, dice un oyente. La reforma laboral se ha llevado por delante miles de puestos de trabajo con la coartada del COVID. Cientos de sentencias judiciales lo han puesto a huevo. Ahora no vale autocomplacencia. Otro oyente dice, desgraciadamente la sociedad desigual en este país no se está creando, es endémica y la vacuna que la habría podido curar habría sido la Revolución Francesa. Si hubiese entrado aquí, no ocurrió por falta de oportunidad para ello, dice un oyente. Bueno, hacemos un paréntesis y continuamos.
Egunon Vizcaya.
Tener sueños es bueno y sacarlos adelante puede ser agotador. Sweet Deluxe, porque es importante descansar. Hasta de los propios sueños.
En Óptica Lázaro queremos celebrar San Fausto durante todo el mes de octubre con ofertas como esta. Los rayos ultravioletas no son exclusivos del verano y por eso te proponemos nuestra gran variedad en gafas de sol hasta con un 50% de descuento. Octubre, mes especial en Óptica Lázaro, en Madrid 8, Basauri.
Jornadas Europeas del Patrimonio de Vizcaya en Portugalete, con visitas guiadas al casco histórico de la noble villa del 18 al 24. Información y reservas en el 94472-9314. Es una invitación del área de turismo del Ayuntamiento de Portugalete, Casco Viejo de Portugalete, Historia y Diversidad.
Ercot Security le ofrece los bombines anti-bumping y los escudos reforzados más seguros para las cerraduras de su vivienda, trastero o empresa. Visítenos en Lendakari Aguirre 38 de Bilbao o en ercotsecurity.es. Ercot Security. Convierta su vivienda, trastero o empresa en una fortaleza, porque su tranquilidad es lo que más nos importa.
Alquitoldo, especialistas en la instalación de toldos para tu hogar o negocio. Pérgolas en espacios abiertos, carpas, motorización de toldos, cubrepiscinas, lonas para camiones, servicio profesional para hostelería, comercios, eventos. Alquitoldo, en Luis Power 14 de Deusto. Servicio para toda Vizcaya. 609-412-206.
¿Necesitas hablarlo? Si eres mujer y estás sufriendo violencia o si conoces a una mujer en esta situación, llama al 900-840-111. Te atenderemos profesionales expertas en violencia contra las mujeres. Te daremos orientación y acompañamiento. 900-840-111.
Gobierno Vasco. Igualdad, justicia y políticas sociales.
Egunon Vizcaya.
Bueno, pues ahora vamos a otras. Mira, dice un oyente, ¿por qué siempre os metéis con los movimientos obreros y no os metéis contra los empresarios, lobbies, justicia que imponen, enturbian, cercenan todas las voluntades de los obreros? Pues no creo que sea así, pero bueno, si es así, tiene esa percepción, pues no puedo decir otra cosa. Por cierto, que hablando de obreros y no obreros, ahí tenemos todo el asunto de las eléctricas, ¿eh? Ya veis, un decreto que de repente ya va descafinándose poco a poco. Se va diluyendo, para que luego diga Pedro Sánchez ayer en una entrevista que no hay lobbies que le presionan. Bueno, hay lobbies y hay partidos que presionan también, claro. Necesita votos. Necesita votos, ¿no? María, Miquel, esta es una realidad también, ¿eh? Tenemos un decreto que al final dice vamos a ir contra los beneficios extraordinarios y ya vemos que las presiones hacen que uno vaya diluyendo, ¿no? La posición.
Sí, a ver, yo también es un tema muy complejo, ¿no? Yo creo que el recibo de la luz está mal estructurado. Entonces, de eso ya hace tiempo que se hablaba de la necesidad de reformarlo, ¿no? Lo que pasa es que eso se habla y luego van pasando gobiernos y gobiernos y gobiernos y ahí sigue exactamente igual, ¿no? A ver, yo también creo, yo no soy un experto, ¿no? Pero sí me gustaría contrastar el modelo de estructurar el recibo de la electricidad europeo, por ejemplo, y mayoritario al español, y ver ahí cuáles son las diferencias, ¿no? Y lo que puede hacer una mejora en lo que es el estructurar bien ese recibo, ¿no? Y luego, por otra parte, es decir, que tomar decisiones a veces da la sensación que un poco, pues eso, precipitadas o no suficientemente pensadas y muchísimo menos consensuadas, que yo creo que también aquí es muy importante las formas y el consenso, y sabiendo la importancia que tiene, bueno, la energía en todo lo que es la maquinaria económica y productiva, ¿no? Y las consecuencias que eso puede tener, pues yo creo que ahí hay que hilar muy fino, ¿no? Hay que hilar muy fino. Y luego yo también creo que para que este oyente no diga que nos, siempre nos metemos con la clase obrera, yo también creo que una de las cosas que no podemos permitir en un país civilizado es que haya personas que tengan pobreza energética. O sea, eso sí que hay, para mí habría que hacer unas medidas clarísimas que garantizasen que ninguna persona, ahora que empieza el invierno, pues tenga eso, ¿no? Que pasar frío, que pasar penurias, los niños, en fin, las realidades que existen. Eso sí que a mí me parece que habría un gobierno con una sensibilidad social, tendría que eso, tratar de evitarlo por todos los medios.
No sé si tenéis algo que comentar, María Xavi. Porque tengo un oyente que dice, referente a las eléctricas, el PNV se ha puesto de perfil, dice este oyente. Bueno, pues...
No, yo me imagino que parte de las, ¿cómo es?, de la intervención de Aitor Esteban el otro día, planteándole a Sánchez una serie de exigencias, me imagino que obedecen a dos cuestiones, ¿no? Una puede ser la cuestión de que una energía cara pues puede perjudicar, por lo menos en los costes de la gran industria, y que puede suponer, pues yo qué sé, supongamos una desincentivación, por decir algo, ¿no? Porque yo tampoco entiendo lo de Sidenor, estas cosas no termino de entenderlas. Y por otro lado, me imagino que también el PNV llevaría el mensaje de Galán que presentó en Bilbao, ¿no? O sea, cuando, porque claro, está clarísimo que Iberdrola le afecta notablemente a Vizcaya, ¿eh? Y me imagino que, bueno, pues que iría diciendo, oye, arreglaros esto porque a mí me perjudica. Y claro, lo que dijo Galán era terrorífico, ¿no? Porque lo que decía es que había un intervencionismo terrorífico por parte del Estado, ¿no? Entonces a mí que gente como Galán y tal pueda permitirse decir este tipo de cosas me parece escandaloso. Me parece escandaloso que ese oligopolio formado por las grandes operadoras eléctricas, pues al final hagan de la capa un saído, tengan una capacidad de chantaje brutal, y que en ningún momento pues se acomoden a las necesidades sociales. Es decir, porque al final si alguien ha hecho grande a Iberdrola o Iberdrola en su momento, es la cantidad de gente que todos los meses, regularmente ha pagado la cuota, y a esa gente ahora mismo la estás machacando de muchas formas. La estás machacando con los precios, la estás machacando, como ha dicho Miquel, con una nueva situación que nunca hubiéramos pensado que pudiera suceder, porque tanto la pobreza energética como la nueva pobreza, ¿no?, la de la gente que a pesar de trabajar no puede sobrevivir con unas condiciones dignas, pues son cosas que a nosotros nos parecen contraintuitivas con la vida que hemos vivido, ¿no? Entonces que este tipo de empresas en ningún momento se ponga a pensar en términos mínimamente sociales, cuando además no dejan de ser empresas públicas privatizadas en la práctica, cuando además, pues, si es cierto que han vaciado, pues, pantanos, pues, hombre, esta gente es que ya no debería tener derecho ni a hablar, ¿eh? El problema es que tiene mucho poder. Tiene muchísimo poder y condicionan todas las políticas. Y es gente que me imagino que estará jugando a la, no a la pequeña, sino a la mediana y gran política. Y estará debilitando las posiciones de los que en este momento están mandando, etcétera, etcétera, etcétera. Porque actúan de parte. Hombre, eso también está claro. No solo es de economía, sino que también actúan en política, porque luego saben que les van a traer otros beneficios. Entonces a mí me imagino que en este caso el PNV, más que de perfil, se tiene que poner a favor en parte de los vientos de Iberdrola.
Te voy a decir una cosa. Una hora de notario te crea un problema en la hacienda que no veas tú, no veas la broma.
No, pero bueno, pero que al final, o sea, lo de la hora de notario, no sé cómo la relacionar.
No, te lo voy a relacionar. Es que la hora de notario es decir, voy a cambiar la sede social, voy a cambiar, por ejemplo, ese es el problema.
No había entendido.
No, esa es la cuestión, que una horita ahí firmando unos documentos y te hace un agujero
la hacienda de Vizcaya quedaría seriamente dañada con cualquier movimiento de Petronor o de Iberdrola.
Pues hombre, ese es el poder, ¿eh?
Es que yo no creo que el PNV se ha puesto de perfil, ¿eh?
Se ha puesto muy a favor.
Se ha puesto claramente a favor de Iberdrola en este caso.
Bueno, pues dice algún oyente, ¿no os parece raro que un grupo de empresas se atreva a enfrentarse a un gobierno en las próximas elecciones? Igual es mejor votar a las empresas en lugar de los partidos políticos. Bueno, a ver, que conste que en muchos lugares ya animan a las empresas todos los domingos o los sábados cuando juegan el partido de fútbol, ¿eh? Animar a empresas.
Y otras son empresas. Sí, creo que el debate hay que llevarlo por lo que decía Xavier, ¿no? Del capitalismo social, ¿no? Y empezar a cuestionar que determinados beneficios y determinada acumulación de la riqueza es indecente, ¿no? Y no es posible, o sea, no es justa, o sea, no se justifica de ninguna de las maneras, ¿no? No solo por la mera acumulación, atendiendo a las dificultades y la pobreza y las desigualdades sociales con la que convive, sino también un poco la responsabilidad que esas empresas tienen en la sociedad en la que participan y conviven, ¿no? Y que esa acumulación de riqueza también les otorga un poder que está muy por encima del poder, ¿eh? Político, tal y como lo entendemos, ¿no? En el marco democrático. Entonces yo sí creo que hay que exigirles, ¿no? Una conciencia cívica, una responsabilidad, y creo que el poder político sí debe enfrentarse, ¿no? Y regular para que no haya ese abuso por parte de las grandes empresas, en este caso de las energéticas, ¿eh? Pero nos podemos ir también al ámbito tecnológico, al ámbito de las redes sociales, al ámbito, ¿no? Y hay determinados sectores que tienen muchísimo poder y que no revierten no socialmente todo ese beneficio que resulta en ese sentido indecente. El poder financiero también, es decir, todo lo que está suponiendo la digitalización en el sector de la banca, ¿no? Que para nada está al servicio del cliente, sino al servicio de la mayor ganancia. Todas esas cosas yo creo que debemos empezar a cuestionarlas como modelo político y económico.
Bueno, pues trabajo entonces tendríamos, ¿eh? Tendríamos mucho trabajo. Habéis mencionado, por cierto, trabajadores pobres y demás. Bueno, hay que recordar que este día 17 es el Día Mundial de la Erradicación de la Pobreza, ¿no? Bueno, es una fecha que sirve para recordarnos que hay mucha gente que tiene muchos problemas en el mundo, ¿no? Porque igual vivimos en una burbuja y no somos conscientes de cuál es la situación, porque ayer se presentaba en el Senado un informe de APN, de la Red contra la Pobreza y la Exclusión, y claro, estaban hablando de 12 millones de personas en el conjunto del Estado, por ejemplo, que están en una situación de lo que se denomina pobreza severa, es decir, o que tienen pobreza con respecto a lo que es la media del país. Bueno, eso es un tema muy, muy grave.
Pues yo creo que ese es el tema más grave. Es el tema más grave en nuestro entorno, ¿eh? Pues si luego levantamos la vista hacia el escenario internacional, pues más todavía, ¿no? Pero en nuestro entorno yo creo que ese es el tema más grave que tenemos, ¿eh? Y además hay que darle visibilidad, y en eso sí que están también los medios de comunicación no visibilizan como debieran, ¿eh? De vez en cuando sale una cosita, pero no es algo que están ahí, y es una realidad pues muy muy estigmatizante y muy seria, sí.
No, y que puede ir a más y puede ir agravándose, ¿eh? O sea, yo pienso que, claro, que las nuevas manifestaciones de pobreza que hemos mencionado antes, lo que nos están indicando es, pues, que además empieza a ser de una complejidad creciente la situación económica, que además las formas de pobreza se superponen, o sea, de la misma forma que hay otros estudios de interseccionalidad, pues parece que ahora mismo se van amontonando las formas de pobreza, que cuestiones que pensábamos, a mí eso es lo que, digamos, más choqueo me tiene y que lo veo difícil, ¿no? pues que cuestiones que pensábamos que no iban a suceder o que no podían suceder en una sociedad como estas, pues de pronto empiezan a suceder y empiezan a generalizarse. A mí eso me tiene un poquito preocupado, porque además, pues si vemos todas las dinámicas del mercado del empleo, pues no parece que esto vaya a ir a más. Yo me acuerdo pues de un libro que ella escribió hace en los años 96 o por ahí, de, ¿no?, el Ulrich Beck, cuando hablaba de la brasileñización de Occidente, ¿no?, cuando decía que era más fácil que se occidentalizara, que era más difícil que se occidentalizara, o sea, que era más fácil que Europa se brasileñizara que la viceversa, ¿no? Que es decir, que la economía informal, la desaparición de los derechos laborales, todas las economías flexibles, etcétera, pues se van a imponer en Europa, y que, bueno, pues que simplemente teníamos que ver el modelo que había estado instalado toda la vida en, digamos, en los márgenes del sistema capitalista, para ver cómo iba a ser nuestra realidad, ¿no? Y parece que de momento se está cumpliendo, y ante eso pues me da la sensación de que tenemos muy pocas armas en este momento, porque el impacto tecnológico sobre esto es brutal.
Pues sí, así hemos llegado al final. Ya tendremos tiempo de hablar, por desgracia, de un tema que va a seguir coleando y probablemente, como decís, empeorando, que esa es otra de las realidades. Pues María Silvestre, Miquel Ruiz y Xavier Ayerdi, que tengáis una buena jornada, un buen día.
Nos vemos.